Carta número 8 de Jezreel. El folleto de Adán y la vara del pastor. Estimado amigo, aquí está la verdad del cielo del folleto del pastor Adán. No es necesario decir que es iluminador así como interesante. Usted pronto verá esto después de que empiece a leer. Usted ha esperado mucho tiempo esta información y ahora la tiene. El folleto del pastor Adán es como todos los otros que están en contra de la literatura de la vara del pastor, y muy claramente muestra que el folleto contiene solo la mitad de la verdad con respecto a la vara del pastor. Lo que queremos decir por verdad a medias está aquí demostrado por Mateo 27, 5 y Hechos 1, 18. Y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Mateo 27, 5. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1, 18. Estas dos mitades, puestas juntas, es lo que dice toda la historia del crimen y la muerte de Judas. Pero los anticristianos que vivían en los días de los apóstoles, dijeron: estos registros opuestos positivamente se contradicen el uno al otro, y sus autores son nada menos que engañadores. Pero fueron ellos. Mateo 27, 5 dice la primera parte de la historia, que Judas se ahorcó. Y Hechos 1, 18 dice la segunda parte de ella, la forma en que él murió. Leyendo los dos registros juntos, ellos nos dicen que Judas se ahorcó, excepto que o el lazo o la rama se rompió, y que Judas cayó de cabeza sobre algo, tal vez un palo, o un tronco que rasgó su abdomen, luego sus entrañas se derramaron y que de esa manera él murió. Esta armonía entre los dos escritores del Evangelio puede ser obtenida solamente si el lector lee para conocer la verdad, no si él está buscando clavijas donde colgar sus dudas. La literatura en contra de la vara, muy claramente muestra que citando de la vara las conclusiones a las que la vara llega, pero dejando fuera las aseveraciones sobre los cuales ella las hace, los autores del folleto no están tratando de probar lo que la vara en realidad es, sino fabricar trampas para que los lectores del folleto caigan en ellas. ¿Cómo hacen ellos esto? Para refutar la vara del pastor, citan declaraciones de ella, pero dejando fuera las aseveraciones sobre las cuales las declaraciones son hechas. Esta práctica injusta de verdad a medias, lo verán claramente en los siguientes pasajes que el folleto cita de la vara del pastor. Note que la separación se lleva a cabo justamente al comienzo de la cosecha. También que la cizaña es recogida primero. La separación marca el comienzo de la cosecha. La cosecha es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. La vara del pastor, tomo 1, página 104. El folleto de Adán, página 8. La primera palabra citada de la vara en el folleto, usted ve, que es la palabra note, por medio de la cual la vara llama la atención al hecho que la declaración en la cita está basada sobre la información mostrada en las líneas que anteceden a la cita. Separando la prueba sobre la que la declaración es hecha, el folleto hace que las declaraciones de la vara aparezcan ásperas, sin fundamento y falsas. Aquí está otro ejemplo. Además, citando de la vara, el autor del folleto de Adán de nuevo omite las razones básicas de la vara por las declaraciones que ella hace, y empieza con la palabra de la vara note. Note que la existencia del nombre actual adventista del séptimo día es condicional, de otra manera el nombre será vomitado de la boca de Dios. La vara del pastor, tomo 1, página 101. Folleto de Adán, página 9. Obra de esta clase es peor que colgar a un hombre sin oírlo. Es enterrarlo vivo y a sus testigos también. Es una injusticia violenta para la vara, con la intención de engañar totalmente a cualquiera que lea el folleto. Y lo que es más que esto, es el hecho que, puesto que la vara sostiene que su revelación es inspirada, y ya que nadie se ha sentado alguna vez para probarlo de otra manera, la literatura contra la vara es en contra de la verdad del cielo y blasfemia en contra del espíritu de toda verdad, maldad sin igual. Obviamente las aseveraciones sobre las que la vara hace sus declaraciones son dejadas fuera de las citas porque los autores del folleto reconocieron que la vara prueba sus puntos y si fueran citados derribaría la idea que el folleto está tratando de poner. Por la misma razón los simpatizantes del folleto instruyen a los laicos a no leer la literatura de la vara del pastor y no hablar con sus adherentes. Usamos la forma plural, autores del folleto, porque el folleto no tiene nada original. Es decir, el folleto y toda la literatura en contra de la vara es solamente una copia de una respuesta a la vara del pastor. La práctica injusta del folleto es vista a través de toda la literatura en contra de la vara, distorsionando la vara y engañando a la gente. ¿Por qué hacen ellos esto? Porque los que están en contra de la vara están en contra de la verdad y en contra de Cristo y su pueblo. Ellos quieren mantener para siempre a los laodicenses en su teoría de no necesitar nada y en tinieblas de la verdad para hoy. La vara no hace declaraciones sin sentido. Lo que dice lo prueba. Pero debido a que los que están en contra de la vara juzgan a otros por ellos mismos, ellos constantemente acusan a la vara de tomar los escritos de la hermana Wed fuera de contexto, pero nunca presentan el incidente. Qué cierta es la declaración: tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1, la regla de oro es pisoteada bajo los pies por los que pretenden promoverla. Tengamos ahora una prueba de sus hábitos de citar de los escritos de la hermana Wed y del sistema que ellos tienen de interpretar. Aquí está: la cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Palabras de vida del gran maestro, página 50. El folleto de Adán, p. 8. Esta cita ellos la interpretan que significa que el trigo y la cizaña han de crecer juntos hasta que el tiempo de gracia se cierra y que entonces la cosecha ha de comenzar. Pero, ¿dice la cita eso? Todo lo contrario, dice que la cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha. Después explica que la cosecha finaliza el tiempo de gracia, que después que el tiempo de gracia termina, entonces es que el tiempo de gracia se cierra. Si fueran honestos en su comprensión de los escritos de la hermana Wed y de la Biblia, y si fueran honestos en su obra en contra de la vara, entonces ¿por qué dejaron fuera el registro del tiempo en el cual la Biblia coloca la cosecha? ¿Y por qué dejaron fuera las declaraciones de la hermana Wed que reprueba sus conclusiones erróneas de la cosecha? Aquí está lo que la Biblia dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Cualquiera que quiera la verdad puede ver que, puesto que, conforme a la profecía, nadie puede ser salvo después de la cosecha, por lo tanto, la cosecha es el tiempo de gracia que finaliza el tiempo de gracia, esto causa que la gracia se cierre, que esto trae el fin del mundo. En el tiempo de la siega, Mateo 13:30, mis amigos, significa que la cosecha es un corto tiempo, el último, el tiempo en el que se separa el trigo de la cizaña, el pez bueno del malo. Mateo 13:47-48, los cabritos de las ovejas. Mateo 25:31-33, el penitente del impenitente, los seguidores de la verdad de los seguidores de hombres, los que tienen la marca de la bestia. Apocalipsis 13:17, de los que tienen el sello de Dios. Ezequiel 9:4. La cosecha y el juicio de los vivos son términos sinónimos, como pueden ver. Esto es Biblia y esto es verdad, a la cual la hermana Wed agrega: vi luego al tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros Escritos, página 118. Solo a los que hayan vencido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso se les permitirá tomar parte en proclamarlo, el mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifique hasta llegar a ser el fuerte pregón. Review Herald, noviembre 19, 1908. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 60:21-22. Mis amigos, estas citas son claras y al punto. No son fábulas inventadas astutamente. Todas ellas señalan que el tercer ángel ha de efectuar la siega, que la iglesia será purificada, que el fuerte pregón ha de ser proclamado por un ministerio puro, que la iglesia ha de ser hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Profetas y Reyes, página 535. Los enemigos de la verdad han cerrado fuertemente los ojos de la gente en contra de esta verdad, y como resultado ellos están en un engaño terrible. El Espíritu de Dios dice: vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor, como letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: «Preparaos. Preparaos. Preparaos. Porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto». Primeros Escritos, página 119. Además, la inspiración suplica: «Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo». Isaías 52. Un note que después que esta llamada a despertar es hecha a la iglesia, a Sión y Jerusalén, de allí en adelante el inmundo y el incircunciso no estarán más en la iglesia. Además de esto el profeta Nahum agrega: «He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo». Nahum 1:15. Note nuevamente, mi amigo, que Dios está dirigiendo sus ojos a uno que ha enviado para traerle paz y efectuar un reavivamiento y una reforma entre su pueblo, y que de allí en adelante los malvados no más volverán a pasar por la iglesia, son cortados. Pregúnteles a los que atacan a la vara por qué todas estas referencias son ignoradas por los de la literatura en contra de la vara, y que le expliquen lo que estas referencias significan, y si no, que expliquen lo que estas líneas muestran. Por supuesto, es increíble que los ministros del Evangelio tratarán con la verdad tan deshonestamente, pero aquí tienen la verdad al descubierto, cerrarán sus oídos a la suplicante palabra de Dios y sus ojos a lo que el enemigo experto, el diablo, hace de los así llamados hombres de experiencia. Hombres de experiencia. Sí, pero, ¿de qué clase? Mira usted cuán profundamente están engañados los laodicenses, ¿y quién los engaña? No, no son lobos vestidos de ovejas sino los agentes del diablo en mantos ministeriales, y no en menor grado del que sus agentes en mantos sacerdotales engañaron al pueblo en los días de Cristo. Por favor no me malentiendan. No estoy hablando con malicia en mi corazón, sino con la esperanza de despertar a los laodicenses dormidos. No, no odio a nadie, y no estoy diciendo más, no, ni siquiera tanto como Cristo mismo y Juan el Bautista dijeron cuando pronunciaron lo siguiente contra los hombres de experiencia en sus días: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros guías ciegos! ¿Qué decís si alguno jura por el templo, no es nada? Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 14 al 16. 23 al 33. Al ver él que muchos de los fariseos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3, 7. No, mi amigo, el que ahora le dice que la vara critica, habría tan prontamente acusado al Señor si él hubiera estado viviendo en sus días. La vara no acusa a nadie, solamente dice la verdad como Dios la da. No hay nada en los pasajes de la Biblia y del espíritu de profecía de las cuales el folleto cita que dice e implica que la matanza de Ezequiel 9 se lleva a cabo después de que la gracia se termina para el mundo. Investigue y vea. Estos ministros que están en contra de la vara pueden pretender que son divinamente designados, pero si lo son, entonces deben recordar que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú fueron también escogidos divinamente, sin embargo después de desobedecer cayeron muertos. También que ellos recuerden que el ángel tibio el ministerio de la iglesia de los laodicenses ha de ser vomitado, y no deben olvidarse que el mensaje del tercer ángel ha de alumbrar la tierra con su gloria. Pero solo a los que hayan vencido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso se les permitirá tomar parte en proclamarlo cuando éste se intensifique hasta llegar a ser el fuerte pregón. Review Herald, noviembre 19, 1908. Tampoco deben pasar por alto el hecho de que solamente unos pocos hombres grandes tomarán parte en la obra y que aquellos que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no serán los líderes de la obra, que Dios tiene otros siervos que Él ha de manifestar. Leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75-76. Siempre recuerden que el juicio comienza por el santuario. Leer Ezequiel 9, 2 al 7 y Primera de Pedro 4, 17. La vara del pastor considera como doctrinas adventistas del séptimo día solamente aquellas que son aprobadas por la inspiración, pero los que están en contra de la vara llaman doctrinas adventistas del séptimo día a todo lo que se enseña en la iglesia, sea verdad o sea falso. Luego ellos comparan sus doctrinas hechas por hombres con las doctrinas de la vara del pastor, y porque las doctrinas están en desacuerdo, ellos hacen aparecer que la vara está en error. He aquí una herejía con que la vara está en desacuerdo. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9, 16, 17. Esta es el cuadro que Juan da de los 200 millones caballos y jinetes. Ahora compare la descripción de la propia inspiración de los caballos y jinetes con la ilustración que la denominación da de ella tal como es dada en Pensamientos acerca de Daniel y Apocalipsis, página 510. ¿Por qué la denominación en su exposición de las trompetas no puede usar la descripción de los caballos y jinetes propia de la inspiración? ¿Por qué tienen que inventar su propia interpretación? La única respuesta que se puede dar es que la descripción propia del Espíritu no se ajusta a sus interpretaciones no inspiradas de las Escrituras. La inhabilidad de uno para interpretar correctamente sin el don de interpretación del cielo, no obstante, es esperado y es excusable. Pero decir que la visión fue mostrada al revelador a una distancia tan grande que él no pudo ver con exactitud la clase de cabezas y colas que tenían los caballos y de dónde venían el fuego, el humo y el granizo para poder confeccionar la visión para que concuerde con la interpretación de ellos, no es solamente un desafío contra la amonestación de Cristo en cuanto a añadir o quitar de las Escrituras Apocalipsis 22, 18, 19, sino que es también una absoluta blasfemia. ¿Ve usted ahora quién está enseñando error y quién está engañando al pueblo? Las acusaciones contra la vara, de que la vara está llamando a la iglesia Babilonia es otra falsedad. La vara prueba que la iglesia no es Babilonia y que esta es la razón por la cual sus adherentes permanecen en la iglesia en lugar de salirse de ella, y esta es la misma razón por la cual los que están contra la vara están tratando de mantenerlos fuera de las iglesias. En cuanto a que es la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, todos sabemos que la denominación no ha establecido doctrina sobre ello. Por lo tanto, miremos esto a la luz de la verdad revelada para hoy. Puesto que la bestia semejante a un leopardo es una parte de las bestias simbólicas de Daniel 7, vamos a dar un vistazo a todas las bestias de la Biblia en una sola descripción. Estas bestias de la visión de Daniel son simbólicas del mundo en diferentes periodos. Por ejemplo, veamos la cuarta bestia en sus dos fases. Primero fue vista teniendo 10 cuernos. Luego otro cuerno pequeño subió de entre los 10 y 3 fueron arrancados. Ningún estudiante sensible de la Biblia estaría en desacuerdo que esta bestia, como todas las otras, representa al mundo. La cuarta bestia de Daniel describe el régimen de Roma pagana y luego el régimen de Roma papal, el mundo en ese tiempo. Todos los adventistas enseñan que el simbolismo de la bestia en su totalidad no representa al papado, que solamente el cuerno pequeño que tenía una boca que hablaba como hombre representa el papado, que los otros cuernos representan los reinos que habían de surgir en ese tiempo, y que la bestia en su segunda fase simboliza tanto el poder religioso como el político del mundo. Puesto que el cuerno pequeño es una combinación de cuerno y cabeza, este representa un sistema de iglesia-estado, poder civil y religioso. De igual manera, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13 no representa en su totalidad al papado. El papado es representado solamente por una de sus cabezas, la cabeza que fue herida. Sus 10 cuernos, lo mismo que la bestia de Daniel 4, representan los reinos del mundo. Así como la bestia de Daniel representa el mundo de esos días, la bestia de Juan representa el mundo de hoy. Sus cuernos están coronados porque representan el mundo después que una de sus cabezas fue herida, después que los reinos tomaron sus tronos y reinaron independientes de la iglesia. Ahora, puesto que la cabeza herida simboliza una iglesia, un sistema religioso, y puesto que todas las 7 cabezas están en la bestia al mismo tiempo, no levantándose y cayendo una después de la otra, el simbolismo de la cabeza está positivamente representando un mundo multisectario, las iglesias de hoy. Así tenemos el simbolismo gráfico del cielo del mundo tal como actualmente nunca ha sido desde que el sistema de iglesia-estado fue derrocado, y desde entonces vino la multitud de sectas. Esto es Biblia y esto es verdad. Puesto que el número 7 es el número bíblico para representar totalidad, y puesto que la blasfemia está sobre todas las 7 cabezas, no sobre los cuernos, la descripción a la luz de la verdad presente claramente describe al cristianismo en apostasía, y las blasfemias en la literatura contra la vara asegura esa verdad. La reforma infligió la herida y la apostasía la sanó. Al asociar el nombre Babilonia con esta bestia es añadir a la palabra de Dios. Y al hacer esto para pelear contra la verdad, el acto es blasfemia. No hay nada en esta bestia que indique que es Babilonia. Babilonia es representada por la bestia escarlata de Apocalipsis 17, la bestia que simboliza el mundo después que la iglesia es purificada, después que la imagen de la bestia es hecha, después de un segundo gobierno de iglesia-estado viene a existencia, el siguiente régimen mundial. Este es Babilonia. Este es el día en el cual todas las cosas han de ser restauradas, y este es el día para cada individuo, independientemente uno del otro, de decidir si estos maestros contra la vara son los profetas antitípicos de Baal. Fielmente de ustedes para abrir los ojos a la verdad, y un corazón para juzgar un mensaje por medio de la palabra y no por quien lo trajo. V. H. Jezreel, H. B.